Hermanos, algunas veces yo he oído la expresión siguiente: no dejaré de luchar, no dejaré de luchar. Inclusive algunas veces yo mismo he mencionado en los sermones que debemos luchar todo el tiempo, debemos mantenernos en la lucha todo el tiempo. Y esto es correcto, pero está incompleto. Nosotros debemos mantenernos en la lucha todo el tiempo, pero no basta con luchar, tenemos que vencer. Así que por eso pensé en este mensaje, que a veces nosotros mencionamos, tenemos que seguir luchando, tenemos que mantenernos, tenemos que seguir peleando, y es correcto. Pero lo completo y lo correcto es decir, seguiré luchando y venciendo, y venciendo. Por eso he titulado este sermón, no basta con luchar, no basta con luchar. Estuve investigando en el internet acerca de las guerras inconclusas, las guerras que no han tenido un ganador, que no han tenido un triunfo. Por ejemplo, la guerra de Vietnam. ¿Ustedes saben quién la ganó? Hay mucha confusión. Unos dicen que la ganó Estados Unidos, otros que la ganó Vietnam, pero no hubo nada contundente, no hubo nada seguro en relación a quién ganó la guerra en Vietnam. ¿O quién ganó la guerra en Afganistán? Los soldados de Estados Unidos prácticamente están saliéndose todos, están replegándose todos a Estados Unidos. ¿Pero quién ganó la guerra? Los talibanes siguen ahí y siguen haciendo guerras de guerrilla, siguen haciendo su trabajo, siguen haciendo sus cosas. ¿Quién ganó la guerra? ¿O en Libia? ¿En Libia quién ganó la guerra? ¿Se acuerdan de la guerra de hace un año? ¿Quién ganó la guerra? No es algo concreto. Apenas hace un mes, ellos se dieron el lujo, por así decirlo, de matar a una persona muy importante en la embajada de Estados Unidos en Libia. Entonces, lo que quiero aquí enfatizar es lo siguiente: las guerras no ganadas son confusas. Las guerras no ganadas causan frustración. Las guerras no ganadas causan inseguridad. Por ejemplo, en Vietnam se han encontrado soldados perdidos en la selva décadas después de terminada la guerra, porque no supieron si ganaron o perdieron, ni siquiera les avisaron. Y se han encontrado soldados perdidos en la selva, piensan que están en guerra, décadas después, porque no saben si ganaron o perdieron. Estos soldados ni siquiera supieron que la guerra terminó, nadie les avisó. No podemos luchar y luchar sin vencer. El que lucha, 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 lucha y no vence, es frustrante, es cansador, es agotador, causa inseguridad y la persona se desanima. Por eso no podemos luchar, luchar, luchar sin vencer. Los cristianos tenemos que luchar espiritualmente para vencer. Hemos sido llamados para vencer y no solamente para pelear. Es muy importante las escrituras que vamos a leer en relación al punto de vista de Dios. Primero que nada, debemos estar seguros que somos el pueblo de Dios, hermanos. Primero que nada, debemos estar seguros que somos el pueblo de Dios, que Él está preparando para llevar a cabo su propósito, para luchar con un objetivo. Pero debemos estar seguros. Y como consecuencia, como somos el pueblo escogido de Dios, como somos el pueblo que Dios está usando para llevar a cabo su propósito, como consecuencia debemos reconocer que somos recipientes de pruebas constantes. Repito, como somos el pueblo de Dios con un propósito, somos el recipiente de pruebas constantes. Tal vez, si no fuéramos el pueblo de Dios, las pruebas no serían como las tenemos. Este mundo no es probado por Dios, porque todavía no son parte del plan de Dios. Este mundo vive accidentalmente, a prueba y error. A toda acción corresponde una reacción. Si alguien se enferma es porque comió tal vez bastante cerdo. Si alguien le da cirrosis es porque toma demasiado. Generalmente es el efecto de una causa. Este mundo vive así, las causas y los efectos. Así viven. A toda acción corresponde una reacción. Sin embargo, en el caso de los cristianos, Nosotros somos probados porque somos el pueblo de Dios. En la vida privada, en la vida individual, somos probados porque somos el pueblo de Dios. Es muy importante entenderlo. Este mundo no es probado porque no son parte del pueblo de Dios. Es extremadamente necesario entender esto. Las pruebas que pasamos muchas veces son porque somos parte de un propósito tremendo que Dios está llevando a cabo. Dios nos está preparando para algo muy sublime. Así que debemos empezar por esto, reconocer y entender quiénes somos. Y si somos el pueblo de Dios, entonces el pueblo de Dios es probado. Los hijos de Dios somos probados de vez en cuando. Dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y dice Pedro que no debemos sorprendernos de las pruebas que recibimos de vez en cuando. No debemos sorprendernos porque somos el pueblo de Dios. Y estamos siendo preparados para un propósito sublime. Es muy importante. Miren, empecemos con Jeremías capítulo 20, versículo 7. Noten qué escritura más tremenda. Jeremías 27. Antes de leer esta escritura, quiero decirle que Jeremías era un profeta muy convertido. Él dice que era convertido, reconoce que era convertido hasta los huesos. Noten el lenguaje que él utiliza en esta escritura. Jeremías 27. Me sedujiste, oh Eterno. Miren, por favor, miren, noten el lenguaje que él usa. Me sedujiste, oh Eterno. Aquí está hablando más que un llamamiento. No es un llamamiento casual. No es un llamamiento accidental. Fue un llamamiento para casarse con Jesucristo. Y él escogió a los miembros de la novia de Jesucristo. Dice, me sedujiste, oh Eterno. Miren lo que dice. Y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Y me venciste. Miren el lenguaje que está usando Jeremías. Y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Es decir, el día que Jeremías fue seducido por Dios y entró a formar parte del pueblo de Dios, entonces los demás empezaron a burlarse de él. Bienvenido al club. Entonces ya no fue la persona exitosa en esta sociedad. Ya no fue la persona popular en esta sociedad. Noten lo que está diciendo Jeremías. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Está hablando de sus vecinos, está hablando de sus compañeros de trabajo, tal vez, porque él hizo un cambio en su forma de pensar y ya no era parte de la corriente. Versículo 8, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque él empezó a ver a su alrededor violencia y destrucción, que antes no veía. Se requiere de una mente convertida para ver exactamente cómo está nuestro ambiente alrededor, nuestro mundo. Se requiere de una mente convertida. Y enseguida dice, porque la palabra del Eterno me ha sido para afrenta y escarnio cada día. La palabra de Dios me ha hecho sufrir cada día, dice Jeremías. Es decir, cuando se toma en serio la palabra de Dios, tiene sus efectos. Tiene sus efectos. Y trae ciertos sufrimientos. Y trae reglas. Y trae disciplina. Y trae ciertos sufrimientos. Versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él. Noten lo que dice Jeremías en un momento dado. A veces no quiero nada con Dios. Dijo él. Y dije, no me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. Está hablando como humano, ¿verdad? Es como a veces nosotros decimos, ya, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué, ya no aguanto. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cómo se llama eso? Se llama conversión de la buena. Los convertidos también renegamos de vez en cuando, pero si somos convertidos, vamos a darle. Noten el lenguaje que usa 3:9. Dice, no, a veces digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El fuego ardiente metido en sus huesos. ¿Cómo se llama? Conversión de la buena. Cuando la persona está convertida de la buena mente, va a pensar que hasta ahí llega, pero va a seguir adelante. Se le va a ocurrir, yo hasta aquí llego, pero no se va a detener, es lo que está diciendo aquí. Versículo 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Dice, va a caer. Todos hacían como barra, los amigos, comillas, amigos. Todos mis amigos veían si claudicaría. Quizás se engañará, decían. Está medio loco. Y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. 11, mas el Eterno está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y el 12, noten, oh Eterno de los ejércitos, que pruebas a los... ¿A quién? A los justos. No a los injustos. Dios no prueba a los injustos. Dios no prueba a los malos. Ellos están prueba y error, causa y efecto. Pero dice el versículo 12, un Eterno de los ejércitos, que pruebas a los justos y que ve los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque en ti, a ti he encomendado mi causa. Jeremías era un hombre convertido. Y de vez en cuando se le ocurrió tirar la toalla. Pero decía, no, de ninguna manera. Jeremías era un hombre que expresa su convicción por las cosas de Dios. Lo que había, dice que su corazón había como un fuego ardiente metido entre sus huesos. Jeremías está hablando del Espíritu de Dios que él tenía dentro. Jeremías está hablando del Espíritu Santo que él tenía en su mente, en su corazón. Jeremías está hablando del entendimiento de Dios y de su plan maravilloso. Es muy importante. Él está hablando del Espíritu de Dios, está hablando del entendimiento de su plan, del entendimiento de sus leyes, hasta los tuétanos. Y cuando alguien los entiende, no tira la toalla. Se le ocurre de vez en cuando, pero no tira la toalla. En otras palabras, hermanos, ¿cómo dejarnos vencer por las pruebas nosotros cuando somos convertidos? Cuando tenemos eso hasta los huesos, ¿cómo dejarnos vencer? Es lo que está diciendo Jeremías. De ninguna manera. Para ninguno de los cristianos verdaderos a través de la Biblia ha sido fácil caminar en este camino. Repito, para ninguno de los cristianos verdaderos a través de la historia ha sido fácil caminar en este camino. Todos hemos tenido que pasar momentos difíciles que son intermitentes en nuestras vidas. Cristo mismo, dice la Biblia, que aprendió obediencia por el sufrimiento. Cristo aprendió la obediencia por el sufrimiento. Es muy importante. Él aprendió obediencia por el sufrimiento. Yo cada vez que hablo con alguien para cuando se quiere bautizar, hablaba con Polet hoy en la mañana. He hablado varias veces con ella, pero hablaba con ella hoy en la mañana. Y le decía, Polet, te quiero decir algo. Tú te quieres bautizar, tú vas a hacer un pacto con Dios. Y le dije, prepárate. Porque vas a empezar a ser probada. Porque Dios prueba a los justos, no a los injustos. Prepárate. Analiza el costo de la decisión. Satanás va a querer atacarte. Satanás va a querer desanimarte. Satanás va a querer que tú tires la toalla en un momento determinado. gusta usar este tema a reflexionar antes de que se bauticen, porque va a suceder. Dice la Biblia, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis. Todos nosotros vamos a ser probados. Es parte de ser cristianos. Es parte del paquete. Noten lo que dice nuestro Señor Jesucristo en 1 de Pedro 2:20. 1 de Pedro 2:20. 1 de Pedro 2:20. 1 de Pedro 2:20 dice lo siguiente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo pienso que algunas veces cuando uno se bautiza, uno no entiende muchas cosas de la Escritura, uno no entiende muchas cosas de la mente de Dios. Y lo vas entendiendo a medida que transcurren los años. Pero aún así, hay muchas cosas que aunque pasen los años, uno no las entiende bien. Uno de los discursos que se dieron allá en el Club de Oratoria en el Sur fue acerca del dominio propio. Dominio propio. Es tan fácil soltar las palabras. Es tan fácil soltar las emociones. Es tan fácil soltar la amargura, soltar la rabia, etc. Dominio propio, que tantas veces nos hace falta. Y por eso cuando Jesús dice estas palabras, que las voy a leer nuevamente en 1 Pedro 2 y versículo 23, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muchas veces yo he dicho a las personas, si tú realmente lo dejas en las manos de Dios y haces su voluntad, Dios va a ordenar tu vida. Si tú realmente lo dejas en las manos de Dios y le obedeces y te sujetas, Dios va a ordenar tu vida, independientemente de la prueba, independientemente de las situaciones. Hebreos 11 describe la historia de hombres y mujeres que tuvieron que pasar momentos muy difíciles. Momentos difíciles porque ellos querían entrar al reino de Dios. Ellos querían ingresar a esa ciudad maravillosa, la Nueva Jerusalén, la celestial, la que va a venir dentro de un poco de tiempo. Y con Jesucristo, cuando regrese, que nosotros vamos a ingresar al reino de Dios. Y los hombres y mujeres de la fe de Hebreos 11, ellos tenían esa convicción. Y por eso eran capaces de hacer lo que hicieron. Acompáñenme a 1 Corintios 9, 25. 1 Corintios 9, 25. 1 Corintios 9, 25. No basta con luchar, tenemos que vencer. 1 Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La razón por la que luchamos, la razón por la que sufrimos, es para vencer y para heredar una corona incorruptible. La Biblia claramente dice, al que venciere, ya lo vamos a leer, al que venciere, no al que luchare. Podemos pasar la vida luchando contra un pecado. ¿Y cómo estás? Aquí luchando. Y la semana que viene, ¿y cómo estás? Aquí luchando. Y dentro de 2 años, ¿y cómo te va? Aquí luchando. La persona no va a estar en el reino de Dios. Si se la pasa la vida luchando contra un pecado, si se pasa la vida luchando contra una emoción que no puede controlar, si se pasa la vida luchando contra una amargura, etcétera, no va a estar en el reino de Dios. Hay que luchar y hay que vencer, como lo vamos a ver. Versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera peleo, no como a la aventura, peleaba para ganar, el apóstol. Yo de esta manera peleo, dice, de esta manera corro, no como a la aventura, corro para ganar, decía él, para ganar. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, para ganar, está hablando espiritualmente, por supuesto. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué iba a ser eliminado? Por no haber vencido. Por no haber vencido. Luchar sin ganar. Pelear sin ganar. Él mismo decía, voy a ser descalificado. Es muy importante entender esto, hermanos, porque uno, miren, pasa la Pascua y hay veces que uno regresa a sus mismas debilidades. Y pasa tabernáculos y uno regresa a sus mismas debilidades. Uno regresa lleno de emoción, lleno de fuerza, lleno de entusiasmo y regresa a sus mismas debilidades. Es como que se da vuelta el círculo, otra vez. ¿Y cómo estás? Aquí empezando de nuevo. Luchando con las mismas cosas. Cuando no debería ser así. Aquí empezando donde la dejé, empezando donde me quedé, no empezando de nuevo, aquí empezando otra vez, empezando donde me quedé, venciendo y seguir venciendo nuestros problemas. En el proceso que nosotros tenemos en nuestra vida, tenemos que estar seguros de que vamos venciendo. Lo hermoso de esto, hermanos, lo hermoso y lo maravilloso de esto es que no estamos solos. El apóstol Pablo fue uno de las personas más admirables de la Biblia. Él era fariseo de fariseos, perseguía a la iglesia, los metía a la cárcel, como vamos a ver en la clase del señor Richard Thompson. Él era de los fariseos más contumaces. Y luego Jesucristo se lo llevó al desierto durante 3 años, al desierto de Arabia. Y dice el señor Thompson que lo que tuvo que hacer Pablo fue desaprender durante 3 años. Desaprender sus tradiciones. Desaprender su forma de ser en la vida pasada. Pero tuvo que vencer su naturaleza humana, al igual que el apóstol Pedro. Tuvo que vencer. Pero nota lo que dice Pablo tan tremendo. Colosenses 1.29. Por lo cual también trabajo, dice Pablo, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué palabras utiliza Él? Él está hablando del Espíritu Santo. Es como mencionaba Luis en el sermoncillo. Está hablando del Espíritu Santo. En esta lucha que todos, en esta lucha y en este vencimiento, en este crecimiento espiritual, es únicamente a través del poder de Dios que se puede lograr. 29 otra vez. Por lo cual también trabajo, por supuesto, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Acompáñeme a 1 de Samuel 7, versículo 10. 1 de Samuel 7, versículo 10. Hay algo bien, bien interesante en este relato. 1 de Samuel 7, 10. Fíjense que yo me he fijado que la tendencia casi natural cuando estamos pasando por una prueba, adivinen cuál es. Alejarse de Dios. Es la tendencia natural. dejar de orar, dejar de ayunar. Es la tendencia normal y es lo peor que uno puede hacer. Notan, aquí hay un relato muy hermoso en 1 Samuel 7:10, en relación a algo que estaba haciendo Samuel. 1 Samuel 7:10. Y hay una lección espiritual muy importante que podemos sacar de este relato. 1 Samuel 7:10. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, estaba él en su dedicado a lo que tenía que dedicarse, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. ¿Pero qué estaba haciendo Samuel? Estaba dedicado llevando a cabo el holocausto. Y entonces los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Eterno tronó aquel día. ¿Por qué tronó? Tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los aterrorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque Samuel estaba enfocado en lo suyo, llevando a cabo el holocausto. Y cuando llegaron a atacar, porque él estaba, llegaron a atacar y él estaba haciendo el holocausto, Dios dijo: aquí no. Esta persona está orando, esta persona está ayunando, esta persona está haciendo lo que tiene que hacer delante de mí. No voy a permitir que lo destruyan. No voy a permitir de ninguna manera. Aquí está la lección muy importante, dice otra vez el versículo 10. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Eterno tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los aterrorizó y fueron vencidos delante de Israel. Dios dijo: no, si este hombre está haciendo su pega espiritual, no voy a permitir de ninguna manera que ni él ni el pueblo sufran por parte de los filisteos. Nuestra pega espiritual, nuestra pega espiritual de todos los días es no alejarnos de Dios. Es, tenemos que estar orando, tenemos que estar obedeciendo, tenemos que estar acercándonos a Dios. Él nos arregla nuestros problemas. Él sigue sus métodos y nos pone en orden nuestra vida. Él es maravilloso en ese sentido. En Jeremías 1:19, Jeremías, como les digo, era un hombre, como él mismo dice, convertido hasta los huesos, y él mismo lo reconocía. Jeremías capítulo 1, versículo 19. Jeremías 1:19. Dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Eterno, para librarte. ¿Por qué? Porque eres convertido. Eres convertido. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Eterno, para librarte. Es muy importante. Yo estoy contigo para ayudarte. Muchas veces Dios va a permitir que nosotros seamos probados, como sucedió con Job, como sucedió con muchos hombres de la fe. Él va a permitir que seamos probados, pero no va a permitir que seamos derribados por su Espíritu Santo, si nosotros estamos haciendo nuestra pega espiritual de todos los días, de todos los días. Parece algo demasiado simplista decir: ora todos los días, arrodíllate y humíllate todos los días. Parece algo tan simplista. Pero cuando nosotros estamos haciendo ese trabajo espiritual, Dios pone su ayuda, su protección, y nos saca de nuestros problemas. A su debido tiempo, a su manera, Él siempre nos pone las soluciones a nuestro alcance debido a su propósito. Éxodo 14, versículo 13. Éxodo 14, 13. Éxodo 14, 13. Aquí está hablando al pueblo de Israel cuando los acababa de sacar de Egipto y estaban ellos a la orilla del Mar Rojo. Y luego en el versículo 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Eterno dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que avancen, que marchen, que caminen, que avancen. Avanzar quiere decir crecer. Avanzar quiere decir vencer. Quiere decir vencer, quiere decir cambiar. Por lo tanto, como les decía, no basta con luchar, tenemos que vencer. Todos nosotros sabemos, hermanos, que tenemos que vencer, primeramente, a Satanás y sus demonios. Tenemos que vencer a Satanás y sus demonios, tenemos que vencerlos. Nosotros no podemos, pero Dios viviendo en nosotros, con el poder tremendo de su Espíritu Santo, nosotros sí podemos, y aún los jóvenes pueden vencer a Satanás y sus demonios, dice la Biblia. Aún los jóvenes pueden hacer eso. Como dice la Escritura, nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás y sus demonios están más activos que nunca, como les decía el otro día, tratando de desanimar, tratando de destruir, tratando de meter problemas, etcétera, en todo momento. Y nosotros debemos saber cómo defendernos, qué es lo que debemos hacer. Dice la Biblia que hasta los jóvenes pueden vencer a Satanás. Primera de Juan 2:13, acompáñenme. Primera de Juan 2:13. Primera de Juan 2, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Miren lo que está diciendo. Aún los jóvenes en la iglesia de Dios, a través del Espíritu de Dios con ellos. A los ojos de Dios, los jóvenes de la iglesia son santos. Son santos, son diferentes. Y tienen el potencial y la capacidad, por el Espíritu de Dios con ellos, de vencer al maligno. No se diga a los adultos, no se diga a los que somos miembros bautizados. Versículo 14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Porque sois fuertes. ¿Cómo puede un joven de la iglesia ser fuerte? Por el Espíritu de Dios con él. Y cuando el joven ora, se le está poniendo una coraza a su alrededor, una coraza de protección. Dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Está hablando a los jóvenes, que tienen esa capacidad de vencer las actitudes, los pensamientos de Satanás el diablo. Y si ellos tienen esa capacidad, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, los adultos? Hay una escritura en el libro de Apocalipsis que me llama la atención y de alguna manera nuestro Dios nos está enseñando cómo podemos vencer al maligno, cómo podemos vencer a Satanás y sus pensamientos y sus actitudes. En Apocalipsis 12:11, Apocalipsis 12:11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿De dónde vienen los pensamientos malos que a veces nos llegan? ¿De dónde vienen las actitudes malas que a veces nos llegan? ¿De dónde vienen los sentimientos incorrectos que a veces nos llegan? De Satanás, el diablo. Y uno no les opone resistencia. Y cuando uno de nosotros no le opone resistencia, ya se convirtió en un instrumento de él. Y él se aprovecha de nuestras debilidades humanas para hacerlas grandes. Si uno tiene la debilidad, por ejemplo, de, ¿cómo les diré? De soltar la boca fácilmente. Si uno tiene esa debilidad, Satanás se agarra de ahí y la persona se convierte en una ametralladora. Ametralladora de palabras incorrectas, para lastimar al otro. No importa quién esté enfrente. Y si la persona tiene la debilidad de deprimirse, entonces Dios, Satanás dice, tú eres de los míos, y te voy a deprimir hasta querer morirte. De verdad es así. De verdad es así. Cuando la persona tiene la tendencia de amargarse y le da cabida al enemigo, entonces él dice, muy bien, aquí te voy a amargar hasta derrumbarte. Es así. Y por eso Dios dice, nosotros tenemos que oponer resistencia y vencer. Y aquí nos va a dar el método que nosotros debemos usar. Noten en el versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y luego dice, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo tenemos la sangre del Cordero de parte nuestra? ¿Cómo podemos la sangre, el sacrificio de Dios, de parte nuestra? Cuando se lo pedimos, cuando le obedecemos. Yo les decía el otro día allá en Temuco lo siguiente. Fíjense que nosotros usamos el sacrificio de Cristo generalmente para pedirle perdón por nuestros pecados. Pero no usamos la sangre de Jesucristo y el cuerpo de Jesucristo para nuestras enfermedades, por ejemplo. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de... Nosotros nos enfermamos, tenemos un problema, ya sea un problema, de enfermedad física, enfermedad emocional, lo primero que pensamos es el médico. Lo primero, el mejorar, la aspirina, es lo primero que pensamos. Y estamos pasando por alto el Cordero, la sangre del Cordero, que fue ofrecida por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta seriamente el sacrificio de Cristo, la sangre del Cordero, entonces nosotros tenemos una protección que Dios nos da en contra del enemigo. Mira, les voy a mostrar una escritura que leímos el otro día en Temuco. Está en Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. No la tenía esta en mis notas. Es Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Versículo 29. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir el cuerpo de Jesucristo, sin discernir el sacrificio de Jesucristo, sin discernir la sangre derramada de Jesucristo, dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Miren lo que está diciendo. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo, tal vez no lo tomamos para los efectos que fue ofrecido. Para el perdón de nuestros pecados y para la sanidad de todas nuestras enfermedades. Y para eso hay que pedirle a Dios, hay que acercarnos a Él, hay que pedir el ungimiento. Y decirle al ministro, ¿puede orar por mí? Cuando se trata de enfermedades de carácter físico y también de carácter emocional. Porque Dios sana toda enfermedad. Dios quiere que le pongamos nosotros en el lugar que le corresponde. Y cuando dice muchos enfermos y muchos debilitados. ¿Debilitados a qué se refiere? ¿Debilitados en qué? Físicamente, emocionalmente. Y somos fácil presa del enemigo. En este sentido, es muy importante lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 11. Vamos ahí otra vez. Apocalipsis 12, 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero que fue ofrecida por nuestros pecados y por nuestras enfermedades físicas y emocionales, para que Dios aplique el sacrificio a mi vida. Cuando estoy enfermo física o emocionalmente, yo tengo que pedir que me unjan, yo tengo que pedir que oren, y yo tengo que orar, y yo tengo que buscar obedecer a Dios. Es tan importante lo que está diciendo. Porque es fácil que nosotros nos desanimemos, que nos enfermemos emocionalmente. Entonces dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces aquí está hablando de vencer al maligno, de vencer las actitudes del maligno por medio de la sangre de Jesucristo, quien sana nuestras dolencias físicas y emocionales y también perdona nuestros pecados. Él nos da la fuerza emocional para seguir adelante. También nosotros debemos vencer al mundo con sus tentaciones. Debemos vencer al mundo con sus tentaciones. Y una vez más, no lo podemos vencer nosotros solos. Es Dios morando dentro de nosotros. Es el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Sinceramente, cuando estamos pasando por una prueba, cualquier tipo de prueba, sin Dios, estamos fritos. Sin Dios no pasamos la prueba. Porque Dios es el que me sana emocionalmente, físicamente, el que me da control de mis emociones, el que me da control de mis sentimientos, el que me da paz, el que controla mis palabras, etc. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan 5, 4. También les dije a los miembros allá en Temuco lo siguiente. Cuando nosotros hemos puesto a Dios en su lugar para nuestras enfermedades físicas y emocionales, Él tampoco prohíbe que después de eso, suponiendo que tomemos la determinación de ir a, no sé, a tomar un determinado medicamento para el dolor, no sé, tampoco lo prohíbe, pero Dios tiene que ocupar el lugar apropiado, el lugar central de nuestras enfermedades físicas y emocionales. Es muy importante. Primera de Juan 5, versículo 4 al 5, lo que Dios piensa en relación a vencer al mundo. Tenemos que vencer al mundo. No podemos luchar y luchar y luchar y luchar. Tenemos que vencer al mundo, dice la Biblia. Primera de Juan 5, versículo 4. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y uno diría, pero no he nacido de Dios. Pero ¿saben qué? Aquí lo correcto es todo el que ha sido engendrado por Dios. La versión, la nueva, a ver, aquí lo tengo anotado. La versión Dios habla hoy dice, todo aquel que es hijo de Dios vence al mundo. Todo aquel que es hijo de Dios vence al mundo. ¿Y cuándo somos hijos de Dios? Pues cuando somos engendrados por el Espíritu de Dios. Ese recibe la capacidad para vencer al mundo. Entonces, versículo 4 dice, todo aquel que es engendrado de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otra vez, volvemos al centro. El centro es cuando Dios y sus leyes y su camino son nuestro centro, y estamos luchando por acercarnos a Él y a nuestro Padre en los cielos, entonces se vence al mundo. Pero cuando nos alejamos de Dios, entonces no podemos ir contra el mundo. El mundo nos avasalla, el mundo nos controla. En Génesis capítulo 32, versículo 28, hablando acerca de Jacob, Génesis capítulo 32 y versículo 28. Hay algo que está interesante aquí en este versículo 28. El versículo 28, ustedes se acuerdan de la lucha que tuvo Jacob. con el ángel del Eterno, que era Jesucristo en la carne. Pero aquí en el versículo 28 tiene algo interesante, noten. Cuando el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Y con los hombres. Y has vencido. Él está hablando acerca de cómo ese día él se puso a luchar con el ángel del Eterno. Y ustedes se acuerdan del relato que salió ganador Jacob. El ángel del Eterno se dejó ganar, lo que sea. Pero Jacob estuvo luchando toda la noche fuertemente y le ganó al ángel del Eterno. Pero entonces, ¿por qué dice enseguida, y con los hombres, y has vencido? Entonces Jacob también luchaba contra los hombres de este mundo, contra esta sociedad, y venció. Porque tenía a Dios de su parte, tenía a Dios de su lado. Dios nos ha llamado para vencer al mundo con sus presiones. Dios nos ha llamado a vencer al mundo con sus tentaciones y sus pecados. Y Él dice que tenemos la capacidad, con la ayuda de Él, para vencer. En Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, versículo 33. Viene algo aquí que quiero resaltar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Como decía Luis en su sermoncillo, ¿qué paz adquirimos cuando estamos a la orilla de un río y el agua está haciendo su sonido? O cuando estamos a la orilla del mar, escuchando el ruido de las olas y nosotros tranquilos, acostados en la playa. ¡Qué paz! ¿No es cierto? Como él decía, esas aguas representan el poder del Espíritu de Dios. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo que no tiene paz. En este mundo que anda, ustedes saben, ustedes también están 6 días a la semana en la calle. 6 días a la semana yendo al banco, yendo al trabajo, yendo a la calle. Y miren todo lo que sucede. La gente no tiene paz, no tiene tranquilidad. Pero la iglesia de Dios y los miembros de la iglesia de Dios deberíamos tener paz por Jesucristo, por el Espíritu de Dios. Obviamente tenemos que obedecer y tenemos que pedirlo también, pero la paz llega. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es una garantía. En el mundo tendréis aflicción. Pero si estamos en el mundo, andamos trabajando en el mundo, pero tenemos a Dios realmente con nosotros y en nosotros, entonces podemos tener paz dentro de esa vorágine. Podemos tener paz dentro de esa vorágine. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Es decir, él, Jesucristo podía tener la paz y la tranquilidad dentro de los problemas. Me acuerdo del primer sermón que se dio, o que se proyectó en internet, en la Iglesia de Dios Unida, una asociación mundial. Y este sermón lo dio el señor Arnold Hampton, y fue compartido con Richard Pinelli. Si ustedes se acuerdan de ese primer sermón que se proyectó por la iglesia, se tituló Paz en la Tormenta. ¿Se acuerdan? Paz en la Tormenta. Y Jesucristo iba en la barca y se movía la barca y las olas y él dormido. Y los apóstoles le decían, que no te asustas, mira la mar, mira las aguas, mira la barca. Y él dormido. Tenía una paz inmensa. Y era, en ese momento, era hombre, pero tenía el Espíritu de Dios a plenitud, en abundancia. Y lo que él quiso decir es que nosotros podemos lograr esa paz en este mundo tan complicado. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos luchar por tener esa paz. viviendo en este mundo. Hermanos, no nos dejemos descontrolar emocionalmente. Se los digo con toda sencillez. No nos dejemos descontrolar emocionalmente en este mundo caótico que corre para todos lados. Tengamos control de nuestras emociones. Tengamos control de nuestros sentimientos. Y busquemos la paz que Dios da en un mundo complejo, en un mundo difícil. En tercero y último lugar, la Biblia dice que nosotros tenemos que vencer nuestra naturaleza humana. Debemos vencer nuestra naturaleza humana, debemos vencer nuestros impulsos, nuestras emociones y nuestra lengua. Debemos vencer nuestra naturaleza humana, que implica nuestros impulsos, nuestras emociones y nuestra lengua. Y esto se llama dominio propio. Dominio propio. Los cristianos tenemos que luchar por no soltar las palabras como que fueran metralletas. Es decir, cuando uno suelta las palabras, Satanás se agarra de ahí y la persona pierde el control de las cosas que dice. Pero también tenemos que controlar nuestras emociones. Si uno descontrola las emociones, la persona hasta se puede enfermar mentalmente. Y Satanás dice, es de los míos. Es de los míos. Tenemos que tener bajo control nuestros impulsos, nuestras emociones y nuestra lengua. Romanos 7, versículo 17. Tenemos que vencer nuestra naturaleza humana. No basta con luchar. Estoy luchando. Y dentro de 3 años sigo luchando. Pero si es luchando por lo mismo. Es decir, tenemos que pensarlo 2 veces. Romanos 7, versículo 17. 7:17. Romanos 7:17. Les voy a mencionar algo que pienso que es importante también para este tema, en el control de nuestras emociones. Fíjense que no basta con voy a ayunar para controlar mis emociones, voy a orar para controlar mis emociones, sino tenemos que controlarlas. Uno tiene que orar, uno tiene que ayunar, pero voy a controlar lo que digo. Uno tiene que orar, uno tiene que ayunar, pero voy a controlar lo que pienso. Pero voy a controlar lo que siento. Pero voy a controlar mi nerviosismo. Pero voy a controlar mi amargura. No va a venir solo orando, no va a venir solo ayunando. Uno va a tener que decir, bueno, ahora he pedido a Dios, he orado, he ayunado, ahora me voy a controlar. Me voy a calmar, me voy a tranquilizar. Romanos 7:17, aquí viene algo bien interesante en relación al apóstol Pablo, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, hablando de su naturaleza humana. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y la persona después se pregunta, ¿y por qué hice lo que hice? Pues muy sencillo, porque por naturaleza somos así. Por naturaleza nosotros vamos a pelear, por naturaleza nosotros vamos a ofender, por naturaleza vamos a humillar, es la naturaleza humana. Pero dice Dios, en el versículo 20, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 24, la pregunta del millón que se hace el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta naturaleza humana? Y luego la respuesta tan simple, pero tan profunda. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Miserable de mí, ¿quién me librará de la naturaleza humana? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces tenemos el miembro de la iglesia de Dios, el que ha sido engendrado de Dios, puede vencer al mundo, puede vencer a Satanás, puede vencer a la naturaleza humana y debe vencerla, debemos vencerla. Segunda de Timoteo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo 1, 6. Segunda de Timoteo 1, 6. Dice lo siguiente, Por lo cual, aquí está la clave de las edades. Aquí está la respuesta de las edades. La respuesta más importante a lo que venimos hablando. ¿Cómo podemos vencer a Satanás, al mundo, a la naturaleza humana? Aquí está una clave importantísima, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avivarlo implica buscar acercarse a Dios cada día. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En inglés, la frase dominio propio quiere decir mente cuerda. Ya se los había dicho en otra ocasión, pero en inglés es sound mind. Si alguien tiene una Biblia en inglés, así dice. Espíritu de sound mind, mente cuerda, no alocada. La mente que pierde el control de las emociones. Está perdiendo el enfoque, está perdiendo la cordura. Pero el Espíritu de Dios, dice, es el espíritu de cobardía. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio que controla la naturaleza humana, que controla nuestras emociones, nuestros impulsos, que controla nuestra lengua. Entonces, hermanos, no hemos sido llamados solo a luchar, hemos sido llamados a vencer, a vencer. A vencer al mundo, a vencer a Satanás, sus demonios, a vencer nuestra naturaleza humana. Y podemos vencer a través de la ayuda de Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de acercarnos a Él cada día, para no perder el camino, para no perder el enfoque, para no perder el destino. Es muy importante. Y noten ustedes, si nosotros vencemos. Apocalipsis 21:7. Dice, al que venciere, heredará todas las cosas. Al que venciere, heredará todas las cosas. No dice al que luchare. No dice al que peleare. Debemos luchar para vencer. Debemos pelear para vencer. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y todas las cosas implican eso. Dios nos va a dar la tierra para empezar durante 1,000 años. Dios nos va a dar el universo. Dios nos va a dar la eternidad. Dios nos va a dar una sabiduría infinita, un cuerpo espiritual, y ustedes saben el resto de la historia. Hemos sido llamados para vencer. Romanos 8:37, y con eso termino. Romanos 8:37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que está diciendo Pablo es que no podemos solos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, mantengámonos en el camino. Mantengámonos en la iglesia, no dejemos de ninguna manera de acercarnos a Dios todos los días, cada día, no dejemos eso. Oremos todos los días, ayunemos frecuentemente, estudiemos la Biblia, aunque sea un ratito, todos los días. No dejemos de congregarnos, porque en la congregación nos animamos unos a otros, nos impulsamos unos a otros. Y sobre todo luchemos, peleemos, pero para vencer. Porque dice la Biblia que el que venciere heredará todas las cosas.